todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Edición correspondiente al día 15 de octubre del año 2025. Una nueva sesión de Radio Rock con dos horas por delante intentando abarcar, en la medida de nuestras posibilidades, al menos una parte de la actualidad de todo este entramado musical, de toda esta cultura que, como bien sabéis, es amplia, diría que infinita prácticamente, y que yo entiendo que sigue gozando de un buen presente a pesar de lo que nos digan por ahí. Por lo menos quiero ver el lado bueno de la balanza. Hay un montón de conciertos, hay un montón de eventos, un montón de bandas, festivales. Venimos de uno de ellos. El pasado sábado estuvimos en el Gelbona por primera vez. En este festival de Villabona pude estar, por lo menos en mi caso, que era ya la quinta edición del festival. Te lo estaremos contando. Y por supuesto, vienen próximos conciertos y lanzamientos. Ya sabéis a lo que nos dedicamos aquí en dos sesiones semanales: la de los miércoles de 6 a 8 de la tarde y la de los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Gracias por la escucha, lo primero. Antes de haceros un pequeño recorrido por lo que fueron las actuaciones del Gelbona, vamos a disfrutar de la música de una de las bandas que estuvo actuando en esta ocasión. Uno de los grupos que además me dejé fuera del especial que hicimos aquí con entrevista a Payball, uno de los organizadores del Gelbona, pero que tienen que sonar por derecho propio porque son una gran banda, porque hicieron un gran concierto en esta ocasión y porque, bueno, pues porque a mí me encantan. Son Isambay y vamos a ir con este Erioch Miñez, que en este día de reivindicación en contra del genocidio que está ocurriendo en Palestina, pues viene Kenny pintado con la letra que tiene. Así que con ellos comenzamos. Erioch Miñez y Sambai. Lo voy a poner desde el principio, que espérate, se me ha pasado muy hacia adelante. Vamos a escuchar el tema desde el principio. Erioch Miñez y Sambai sonando desde el punto en el que tiene que sonar.
We'll be right back. dago Ezer jakina iezean Herri bat zirten aditira baina Gure begien aurrea Euskaldunok honetan Badauka guzer ikasi Herri bat baturitako enean Ez zindela geldiarazi
Pues grata sensación la que nos traemos de este pequeño festival, hay que decir pequeño festival porque se hace en formato pequeño, porque se hace también en apoyo a bandas muy underground, a bandas de Euskal Herria, bandas emergentes si queréis decirlo así, en las cuales ya sabemos que muchas veces hay muchísima experiencia acumulada, vamos, que no quiere decir que sean grupos que llevan ni mucho menos poco tiempo en esto, ni que no hayan conseguido logros a lo largo de su trayecto, pero pues a veces por desgracia la música está así, también a veces para agrado, porque podemos ver auténticos musicazos con total nitidez al lado del escenario de una manera cómoda, ¿no? Y en distancia muy, muy cercana. De hecho, el Gelbona, por lo menos si se mantiene en el formato que yo vi en esta quinta edición, está dedicado un poquillo para eso, ¿no? Un poco, pues la Plaza Verdura no es que sea una gran plaza que digamos, y luego el aljibe es un sótano, casi es como si nos metiéramos en las catacumbas de la ciudad, de lo cual da pues bueno, da mucho ambiente si vas a ver conciertos de metal extremo fundamentalmente, que además es lo que hubo esa noche ahí, en los 8 bandas que se repartieron, las bandas más, digamos, de sonidos más clásicos, por decirlo así, ¿no? O más melódicas, estuvieron al aire libre, aunque eso sí, con una carpa que nos cubría en el caso de que hubiera llovido, no fue el caso porque hubo una gran jornada de sol, y en el aljibe tocaron las bandas más extremas. Así que así se repartió ese cartel de 4 grupos en un lado, 4 grupos en otro, con Ovego, que ya estaban tocando cuando llegamos a Villabona, banda muy joven, pero con mucho desparpajo y bueno, que yo creo que pueden tener un gran futuro, sigue habiendo cantera dentro de todo esto. Luego está, que repartieron de lo lindo en Aljibe, con colaboraciones, además por parte de Pincho y no recuerdo el chico que también ha colaborado en su disco, ahora no recuerdo su nombre, pero que de Infest creo que es, que también colaboró con ellos. Así que está, pues dieron un recital en los sonidos de un deathcore completamente compacto, fornido y realmente impactante. Y Tinerun expandieron de nuevo en la calle, en la Plaza Verdura, en este caso ese metal gótico sinfónico, con esa voz de Anne fabulosa, a pesar de que tuviera un problema de laringitis, pues creo que lo hizo francamente muy bien junto con el resto de la banda, y presentaron ese Resurgence, ese segundo trabajo discográfico, y también rescataron algo de su primer disco, la verdad que en buen concierto también en su caso. Luego veríamos a Shallow Waters, lo cual es una auténtica maravilla dentro de los sonidos subterráneos oscuros. Digo lo de subterráneo porque es que queda que ni pintado cuando estábamos metidos ahí abajo, con Pablo de Naema, con Tristan Íñiguez, ex Darkness by Out, que son, bueno, músicos con muchísimo trayecto. Ya digo, es que estamos viendo a músicos de mucho nivel en un formato muy reducido, muy exclusivo, lo cual tiene su, claro, egoístamente hablando tiene su punto, pero a mí desde luego lo que vi por parte de Shallow Waters me parece que desde luego, bueno, lo que vi, lo que conozco, además, me parece que merece mucha consideración, y no creo que tengan que envidiar absolutamente nada a bandas que dentro del estilo nos puedan llegar de nivel internacional. Y bueno, digo estilo abriéndolo mucho, porque es un estilo el suyo muy abierto, no es que se pueda catalogar simplemente como death, simplemente como doom, como death melódico, porque tiene melodía al fin y al cabo. Es que hay una amalgama de sensaciones tremendas. Además, a pesar de que su último trabajo data de 2024, ya nos presentaron un tema nuevo, o sea que sigue habiendo cosas para el futuro de Shallow Waters. Bourbon Kings hicieron una buena fiesta. Me perdí el principio de su actuación, hay que buscar un momento en el cual reponer fuerzas y comer algo. A esas horas de la noche me pareció el momento adecuado y bueno, pues no pude ver el principio de la descarga, vamos a ser sinceros, pero cuando llegué estaban montando una muy buena fiesta en base a ese rap metal, podríamos decir, que ellos practican, con tremendo rollo, con carga ideológica también, con reivindicación, pero también a la vez una buena fiesta. De hecho, su vocalista pues se bajó en alguna ocasión del escenario y ahí estuvo saltando con la concurrencia, lo cual evidentemente para un festival pues viene que ni pintado. Es decir, que creo que es una situación ideal para montar un concierto de estas características. Así que Bourbon Kings, te aseguro que en cualquier lugar al que les lleves, seguro que te montan una buena fiesta, al margen de también saber transmitir esa rabia que pueden llevar los mensajes de sus canciones. Desde luego, ya son además años también los que lleva el grupo. Ya digo, hay gente que lleva ya una andadura a sus espaldas, a pesar de que todavía en parte estén intentando un poco asomar la cabeza, digamos. Luego llegó la actuación de Knives, ahora con Ander como vocalista, bueno, un tiempo ya, no sé exactamente desde el 2024, tampoco es tanto, ya creo que el último disco de Knives, de la banda vizcaína, ya ha sido grabado con él a la voz. De hecho, para, vamos, el listón que venía atrás por parte de los vocalistas que ha tenido la banda, creo que estaba alto, pero Ander creo que ha sabido dejar esa guitarra y pasarse la voz y hacerlo de manera formidable. Destacar que en la formación también hay músicos de mucha experiencia, varios Sdarnes Bayou también. Es curioso que con Tristán por un lado y con la gente que había en este caso en el caso de Nice, podíamos, solo nos faltaba Navarro como vocalista, que ya sabéis que sigue estando con Numen, y hubiéramos tenido a los Sdarnes Bayou al completo en Villabona el mismo día, yo que sé, una pequeña reunión ahí no hubiera estado mal, desde luego. Y Nice, pues bueno, gran concierto también por su parte, siempre con ese toque más cafre que los anteriores, ¿no? Más cafre que Shallow Waters, por comparar con estilos extremos, mucho más veloz, rock and rollero también. Ya sabéis que en Tombez puede ser una gran influencia, desde luego, para ellos, y no dejaron títere con cabeza. La verdad que saben montar una buena fiesta, pero en base a luego tener una técnica muy depurada a la hora de ejecutar cada uno de los temas que nos expusieron. Y Samba hicieron un gran concierto cambiando al heavy metal clásico. Ya sé que la comparación con Sutagar en su caso va a ser siempre muy habitual, no sé si justa o injusta. Aquí cualquier grupo que llegue ya cantando en euskera heavy metal tradicional, lo más seguro es que la comparación es o con Lachen o con Sutagar. No digo que sean inadecuadas, porque la verdad que es una banda que además tiene ese aura clásico, no solamente en lo musical, sino yo diría que hasta en la esencia que transmite el grupo en escena. Fijaros lo que os digo. Así que, no sé, los estás viendo y parece que vuelves, a pesar de que son temas nuevos, los que han registrado en su Dena Galdu Bañolén, en su trabajo discográfico, lo cierto es que hay como un espíritu que a mí me parece que viene de antaño. Ya sabemos que hay gente también de Mendekuichua, y a veces es esa sensación de que has vuelto un poco atrás en el tiempo, que a mí personalmente, como seguidor de la vieja guardia del heavy metal que soy, pues me gusta. Y me gustó mucho la actuación, desde luego, de Isambay. Tuvieron algún problemilla, tal vez, con algún pequeño acople. Por cierto, Bourbon Kings también tuvieron algún otro problema, pero lo solventaron fenomenalmente. Y también, en el caso de Isambay, no fue obstáculo para realizar una muy buena descarga de heavy metal, repasando ese último trabajo discográfico, sabiendo manejar los tempos con temas más veloces, algún tema más baladístico, ¿no? Algún tema más pausado y con mucho sentimiento, la verdad, en todo lo que yo puedo escuchar por parte de la música de Isambay. Y terminaría la noche en Aljibe, pues una gamberrada por parte de Mutilated Youth, que es como puedo catalogar lo que pudimos ver ahí, que tampoco lo vi completo, había que hacer un viaje de vuelta y bueno, pues sí me hicimos el esfuerzo de por lo menos hacer algunas fotos y hacerles mención, porque creo que todo grupo lo merece. Otra cosa es que uno llegue para lo que llega, también hay que decirlo, pues porque ya son horas, son viajes, son, bueno, asuntos personales y muchas cosas, evidentemente, lo que uno lleva detrás, pero intenta hacerlo lo mejor y más ampliamente posible. El hecho de intentar dar cabida a las bandas que vemos en directo. Y a Mutilated Youth, pues les vimos en el arranque del concierto. Es muy curioso que simplemente veamos dos componentes allí, pues con muchas cosas grabadas, batería y tal. Bueno, solamente tenemos el bajo y la voz, pero montan una, pues no sé, unos altercados, por decirlo así, pues que realmente, pues con ese sentido del humor completamente gamberro, desenfadado, pues tiene su punto también, entiendo yo, aunque no marcháramos, pero ya lo digo, o sea, también tiene su punto para el que quiera terminar la noche pues ya tirado por los suelos prácticamente, y bueno, a saber cómo terminó aquello, porque la verdad que la imaginación podía ir volando viendo cómo había comenzado y cómo dejamos la situación en Aljibe en ese momento. Quitarse el sombrero ante la gente que monta este tipo de festivales gratuitos, solo necesitan de tu apoyo, asistiendo, que es lo fundamental. Por supuesto, consumiendo en barra, ya que asistes, pues si consumes en barra le echarás un cable a la gente que organiza el festival. Y en el caso del Gelbona, destacar el carácter completamente underground y de apoyo a la base, diría yo, de nuestra música a día de hoy. Hay bandas, ya digo, con mucho recorrido, pero no tiene igual ese... A ver, no sé hasta dónde podrá crecer el festival, pero es verdad que no tiene igual ese ímpetu, por lo menos de momento, de intentar buscar ese gran cabeza de cartel, esa atracción para un gran público, sino más bien el apoyar directamente a los grupos de aquí, lo cual, por supuesto, con un programa como es el nuestro, que desde siempre hemos nacido también y hemos seguido y hemos continuado y seguiremos con esa intención, aunque intentemos luego abarcar, por supuesto, también bandas internacionales. Nos gusta el heavy metal, evidentemente, nosotros intentamos llegar a ello, pero que no se nos olvide que la base está ahí, y una buena representación de esa base, de esa cantera, de esas bandas actuales que intentan asomar la cabeza actualmente, estuvo en este caso en el Gelbona. A ver si poco a poco voy cerrando y terminando la crónica por escrito y la podéis leer pronto en lamiradanegra.com. Vamos a seguir con Hellhook. Os presentamos a esta nueva banda procedente de Cantabria, que se ha formado con algunos componentes veteranos y algunos nuevos músicos. Concretamente, Johnny, el que fuera batería de Herejía, es el que impulsó este proyecto después de la disolución de Herejía, banda a la cual le guardo mucho cariño y creo que sacaron buenos trabajos discográficos. Si te gusta el heavy metal afilado, yo te lo seguiré recomendando. Pero ahora, pues a partir de esa disolución, podemos decir que surge ahora Hellhook con otros músicos. Permanecen algunos componentes de Herejía, Johnny, y creo que hay otro componente más por ahí en el grupo que también procede de Herejía, y luego pues se ha conformado una nueva banda que nos deja este primer EP de título Identity, y que además el grupo estará presentando en directo en Cantabria este próximo día 18 de octubre, este sábado, junto a T34 en la sala Rock Beer de New. Te recomendamos el concierto y escuchamos y compartimos contigo la música de esta nueva banda de heavy metal, Hellhook, desde Cantabria.
Yeah.
18 de octubre, Rock Beer The New, presentándose en vivo esta nueva banda Hellhook desde Cantabria, acompañados por los alaveses T34, que ya que estamos, pues ¿por qué no recuperar su último trabajo discográfico, 40, que ya pasó por nuestros micrófonos con la entrevista incluida a la banda, pero siempre está bien, sobre todo cuando hay música hecha con corazón, con agallas y por parte de gente que lleva mucho tiempo luchando en esto para mantener viva esta ilusión, pues que suene, que siga sonando su música aquí en La Mirada Negra. T34 desde tierras alavesas, 40, hoy suena este imparable. Recordad que estarán acompañando a Hellhook, ¿vale bien? En Cantabria este próximo sábado, y ojalá, bueno, pues que próximamente estaremos atentos, seguro que va a haber fechas también más cercanas que ya os iremos informando, y ojalá podamos ver, ¿por qué no?, a los dos grupos juntos o por separado, no lo sé, pero iremos informando. Que sean imparables ellos, que sean imparables T34 en esta segunda etapa de la banda. Pues se ve la vida de otra manera, ¿no? Han cambiado mucho los tiempos, sobre todo se tiene una cosa clara, que hay que disfrutar de lo que se está haciendo, y en eso andan, y además haciendo disfrutar, por supuesto, a los demás con su música. Vamos a cambiar completamente la onda musical, porque vamos a pasarnos al death metal con Embodiment, en banda madrileña, que se embarca en estos días, está embarcada de hecho en una gira con dos bandas coreanas como Vampire Hotel y Saon, y que pasará mañana día 16 de octubre por The Sorchis Orkuncha Factoría en Zorroza, en Bilbao. Así que vamos a ir con uno de los temas que integran el último trabajo de la banda de death metal, último trabajo editado hasta la fecha, este Deranged, y vamos a ver si suena como es debido. Vamos a poner este de Nameless Horror, sonando la música, ahí está, de Embodiment. Death metal de vieja escuela, digamos, sigue encontrando bandas en las que habitar, en las que vivir, en las que seguir llegando hasta nosotros, como es el caso de Embodiment, que ya veis que lo facturan de una manera realmente espectacular. Son ya unos cuantos años desde que se formó la banda, ya por el año 2009, y nos ha dejado cuatro discos, bueno, iba a decir como cuatro soles, en este caso habría que decir como cuatro llamaradas gigantes del infierno, por cómo suena la formación. Para mí es un auténtico placer tener al otro lado del teléfono a su bajista, Tato. Muy buenas, ¿qué tal, bajista de Embodiment? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, nada, aquí en Bilbao ya, disfrutando de la ciudad y listos para mañana.
No fastidies que está ya por aquí, te podías haber venido a los estudios, eso no lo sabía yo.
No me dijo nada Unai. ¿Dónde lo tienes? Ya vamos,
no,
tarde, claro.
A ver, si estáis en Bilbao, pues igual hay que coger algún medio de transporte, pero vamos, estamos en Baracaldo, o sea. Vamos, estamos a, yo creo que andando estamos a 3 kilómetros de donde toquen mañana. una cosa.
Pues ya sabéis, os dais un paseo, os acercáis en el coche o en transporte y allí nos vemos.
Pues me acabo de enterar que estabas por aquí, porque si no te hacía yo venir aquí a los estudios, o por lo menos te hubiera invitado a que vinieras, tanto tú como el resto de la banda. O sea, hubiera sido un puntazo, pero bueno, ya te digo que a mí tampoco me dijo nada Unai, y me acabo de enterar de que estáis ya por aquí, porque estáis en esta gira, que decir un poco la situación en la que estáis, en la gira con Vampire Hotel y con Sound, que habéis tenido ya dos fechas, y como tenéis ahí dos, tres días ahora hasta el concierto de mañana, 16 de octubre, en Bilbao, pues claro, habéis aprovechado el tiempo.
Eso es. Bueno, vamos, lo aprovechamos igual cuando salimos de Ferrol, porque la siguiente fecha, Ferrol fue un sábado.
Sí, hubo un par de días también, ahora hay tres.
Un par de días también, martes en Avilés, y ya vamos del tirón, jueves aquí en Bilbao, viernes en Coslada, Madrid, y el sábado bajamos a Villarreal, ahí en Castellón, para tener.
A la gente, pues claro, le puede parecer muy exótico que tengamos a dos bandas coreanas con vosotros. Explícanos, ¿y qué peso tiene, entiendo yo, en esto Pedro Chae? Que igual no tiene nada que ver, pero yo creo que...
No tiene todo que ver.
Eso es, digo yo, creía yo que sí, pero nunca se sabe, igual me pillaba los dedos, pero me he arriesgado.
No tiene todo que ver. Aquí le tengo delante, te lo cuenta él, fíjate.
Ah, mira, pues fenomenal.
No, yo no he ido a la calda.
Hola, ¿qué pasa?
Hola, Pedro, en este caso guitarrista y vocalista de Embodiment, que claro, le comentaba yo a Tato, a tu compañero, que algo tendrás que ver tú en que estéis haciendo esta gira con dos bandas coreanas, porque tú eres coreano, aunque criado en otro lugar, pero vamos, tus raíces están allí.
Sí, bueno, soy coreano, de padres coreanos y tal, pero nacido aquí, nacido y criado aquí.
Ha nacido y criado, yo pensaba que solo criado, pensaba que nacido o no.
Bueno, me vine cuando tenía un año, pero prácticamente
vale,
nacido.
Vale. Entonces sí.
Entonces sí.
Bueno, ¿y cómo surge y por qué esta gira? Cuéntanos.
No, porque la surgió porque, bueno, cuando el año pasado fuimos a tocar a Corea, en uno de los bolos se pasó el que es ahora el bajista y vocalista de Sajón, que yo lo conocía de ella de cuando estaba yo en Corea. Y también tenía con mi ex banda, pues ahí tocaba, hacíamos bolos juntos y tal, y nada, y cuando surgió la oportunidad de ir a Corea a tocar, pues se pasó, y nos pusimos, volvimos a estar en contacto de nuevo, y hablando, pues me comentó eso, que le gustaría que le gustaría hacer una gira por su 25 aniversario, una gira aquí por Europa. Uh-huh. Y pues guay, me molaba la idea, y pues aquí en España, si querés venir a España, pues organizamos algo.
Y así ha salido el Caiberian.
Ya ha surgido.
Claro, lo que pasa es que se dice fácil, pero siempre está el riesgo, ¿no?, de que son bandas que yo las he escuchado y me parecen espectaculares. No sé si ya teníais un poco la idea de cuánta gente, por ejemplo, por aquí, porque vosotros lleváis ya un tiempo que sí que os habéis regulado, y yo creo que vuestro nombre ya suena entre la gente del metal extremo. No sé exactamente estas dos pedazos de bandas que suenan fenomenal, si vosotros sois conscientes de que por aquí sí que tienen ya un buen número de seguidores.
Pues no, la verdad es que no.
La verdad es que
estiras a la piscina.
La verdad es que no, porque, a ver, al final nosotros somos iguales, llevamos muchos años funcionando, pero estamos dentro de lo que es el underground. Vale, entonces, ellos son bandas que a lo mejor llevan 25 años allí, joder, son, lleva 25 años,
25 años, ¿eh?,
tocando, pero también es allí una banda underground. O sea, no es como podemos decir una sociedad alcohólica o unos Ángelus que han despuntado. Lo que sí te digo es que la gente que venga mañana al concierto y el que se lo esté pensando, que se acerque, porque no va a tener otra oportunidad de ver bandas con esa calidad, tanto en ejecución como en puesta en escena, como profesionalidad. No es lo habitual en el underground español.
Luego pincharemos además su música, porque creo que tiene que sonar aquí, porque de verdad que son dos bandas absolutamente tremendas, que tampoco van exactamente... ¿Coincidís en que sois bandas agresivas, cañeras, digamos de metal extremo, pero muy diferentes entre las tres? Vais a hacer un cartel, creo que muy rico y variado.
Sí, la verdad que sí.
Sí, es variadito, sí.
Sí, porque tenemos, bueno, el Sajón son thrash metal, siempre han sido thrash metal de la vieja escuela, y los Vampire Hotel, pues ya son algo más modernos.
Más modernos.
Sí, más metalcore.
Más metalcore y eso. Y somos tres estilos parecidos pero diferentes. Y la verdad que es eso, un cartel, esto de se puede ser un cartel variado.
Un cartel variado, sí, sí, yo creo que es un cartel variado y además que un precio de puta madre, creo que son 10 anticipada y 3 en taquilla. Una sala que es bastante maja y que suena bastante bien, así que bueno, pues yo espero que la gente se anime. Joder, a ver el jueves aquí en Bilbao.
A ver si yo me puedo escapar y puedo pasar también por ahí, porque creo que no tenía planes realmente para mañana. Pues bueno, más allá de los planes de que hay que currar y madrugar y pegarte la pechada tanto mañana como el viernes, pero si encuentro el hueco y la fuerza, es posible que por lo menos yo ahí esté, porque cuando he escuchado a los tres grupos conjuntamente, digo, bueno, va a ser una noche realmente, realmente espectacular, vamos, o sea, lo puedo garantizar porque sonáis fabulosamente. Vosotros vais a la vieja escuela del death metal, podríamos decir, ¿no? No sé si es algo que tenéis muy arraigado desde el principio, es lo que siempre habéis querido hacer, lo que os sale de forma natural, porque cada vez, claro, viene siendo más difícil con tantas mezclas, con tantos avances tecnológicos. Evolucionan los tiempos, ¿no?, en todos los sentidos, pero vosotros seguís muy fieles a un death metal que yo por lo menos catálogo de vieja escuela, que luego siempre habrá alguno que te dirá que no, que claro, que la vieja escuela igual es otra cosa, pero no sé, a mí es lo que me inspiráis, por lo menos.
Bueno, es que la base viene de todo lo que escuchamos, tío, o sea, el death metal de vieja escuela, no tenían ellos una escuela de death metal para escuchar, entonces al final pues hacían un poco lo que escuchaban de las bandas más agresivas. Entonces, si tú te fijas bien en los temas nuestros, pues hay un poquito de thrash metal, hay incluso heavy metal, incluso tintes de cosas que te pueden sonar a punk. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Es un poco una mezcla de todo lo que hemos ido escuchando. Y luego pasado por el filtro, pues, de lo que sí es considerado el death metal o el skull.
Eso es, porque todo lo pases por un filtro muy bestia, digamos, a nivel de temática y a nivel de sonido.
Ah, sí, el sonido es cosa de Víctor, que está por aquí, pero dice que diríamos.
Eso es, sí, porque...
Del guitarrista.
Porque claro, cada vez puede costar un poco más, teniendo en cuenta, ya digo, que hay nuevas formas de grabar, el que se siga manteniendo, sí, el sonar bien, pero el no perder la pureza. No sé si a vosotros os cuesta en algún sentido, si vosotros que ya tenéis además experiencia de venir grabando pues desde 2013, ¿no?, que fue cuando llegó vuestro primer disco hasta ahora, vamos, las producciones han ido también cambiando. ¿Cuesta cada vez más mantener el sonido que a vosotros os gusta, que con el que os identificáis, simplemente por el mero avance tecnológico, digamos?
Pues la verdad que no, si costaron no cuesta porque lo grabamos en el local. Ya hacemos nuestra propia producción y
básicamente el sonido que queremos. Lo pasamos a lo mejor a masterizar a otra persona y a que le dé una vuelta a la mezcla, porque se lo hace todo Víctor, el guitarra nuestro. Uh-huh. Si se encarga Víctor de todo y luego ya las últimas mezclas y la masterización la hace él, la cabeza ya la tienes como un bombo. Por eso las producciones musicales, para que suenen bien, tienen que pasar por varias manos, no puede hacerlo todo el mismo profesional, el mismo técnico de sonido.
Y por ejemplo, el último de Deranguez, ¿con quién lo habéis masterizado? Una vez habiendo grabado con Víctor, ¿quién lo ha masterizado?
¿Cómo se llama tú? Con un compañero de trabajo de Víctor.
O sea, que tampoco os vais a un tío súper reputado a Suecia, digamos, ¿no?
No. Mira, hubo uno que no... Joder, ¿cómo se llama este chico? Que no se masterizó un tema. Que es gallego. Tiene un estudio, a ver, no me acuerdo yo ahora cómo se llama. Tendría que mirarlo en... Uh-huh. Pues no me acuerdo cómo se llama.
No te preocupes.
Pero no.
Lo pedimos igual a un chaval que conocimos por medio también de Gaspar, de Base Record, no sé si te suena a Gaspar. Uh-huh. Base Record.
Base Record, que vuestro sello discográfico.
Claro, claro. Y este, espérate, que te lo voy a buscar, joder, a ver si me acuerdo. Como ya tengo curiosidad.
Para sacarnos de...
Ya salgo de duda, ya lo miro yo aquí en el Facebook, joder, y salgo de dudas. Uh-huh. Y te digo yo, el chico cayó, pero como muchos, que se está haciendo un hueco. Él ha grabado también a muchas bandas allí en Galicia. Sí, tanto de lo nuestro como de otros estilos, que eso sí. Es lo bueno. Uh-huh. Que cuando tú le das el material tuyo a alguien que no solo graba lo tuyo, le da otro enfoque, le da otro...
El tema es que comprenda bien el estilo de la banda, claro, porque hay mucho especialista también, que también lo que hace, cuando vas a un tío muy concreto, es que todas las bandas suenen igual. Si vas a alguien que está trabajando con diferentes estilos musicales, lo normal es que le dé un toque diferente y no haga que todos los grupos suenen un poco tan parecidos como ocurre en muchas ocasiones. Bueno, ¿lo encuentras o lo dejamos para luego?
Sergio Agudo.
Sergio Agudo, ese con el que habéis masterizado, y bueno, pues un tema concretamente, pero no, el trabajo, como bien dices, suena crudo, suena orgánico y suena muy hecho desde vuestro local, como bien decís, aunque luego contéis con alguna masterización, que tampoco nos vamos a poner el nombre, que a veces solamente sirve para eso, también hay que decirlo, que cuando vas a productores o a masterización de alguien en Suecia, vais más por decir en la nota promocional, me lo ha masterizado no sé quién, que porque pueda quedar necesariamente mejor que si lo haces con gente...
No, no tiene por qué quedar necesariamente mejor.
Eso es.
Ya te lo digo yo, que no tiene por qué quedar necesariamente mejor. Y además muchas veces estás pagando el renombre. Es como, joder, como las portadas de los álbumes.
Sí.
Tú te puedes ir a un dibujante de renombre y tú tienes que pagar, aparte que pagas un diseño bueno, pero pagas el renombre del tío que te está dibujando.
Joder, hablando de
O te puedes mover en un circuito más underground y puedes hacer un diseño con un tío, pues mira, que no sea conocido, pero que te haga algo de la misma calidad o incluso superior. De la que por una cantidad de dinero bastante inferior a lo que pueda ser pues eso, un diseño de un Etrezka o de un Dancy Grave.
La verdad que las portadas vuestras son unas obras de arte, ¿eh? Quitando la primera, que no está nada mala, el Let It Bleed, está muy bien porque expresiva, desde luego es, pero si vamos ya a las siguientes portadas, de One Before the Last, Circus Horribilus y este de Ranguez, son unas portadas súper curradas.
Sí, las... Pues mira, Ricardo Caballero, que es un ilustrador que también ha tocado en bandas como Gloom, ese fue el que hizo la portada de los dos primeros álbumes, de One Before the Last y del Circus Horribilus. Y la otra portada la hizo un chico de México, Eder Hernández. Putrid Carcas, en redes es Putrid Carcas.
La de Deranguez, ¿no? Que es una portada donde aparecéis vosotros realmente un poco casi...
Somos nosotros.
Sois vosotros en una escena... Que explícamela un poco, si es una escena que podemos luego entender que pasa el concepto de lo que puede ser el disco, o es algo concreto, pero vamos, es muy...
Es un poco el concepto de que queríamos dar del álbum, ¿no? Derange significa trastornado.
Eso, y todos los temas tienen, digamos, van un poquito hilados y parten un poquito de, no sé si desaportado, esa portada refleja un poco todo lo que es el álbum, o aunque haya un... Aunque trastornado sea un poco lo que queráis expresar, luego cada tema habla un poco de cosas diferentes.
Cada tema habla un poco de cosas distintas.
O sea, que no hay un concepto, digamos, una historia de principio...
No, es un álbum conceptual.
Me llamó la atención que el primer tema fuera tan largo en una banda de... A ver, hay bandas de death metal que sí que tienen temas largos, pero no sé, me llamó la atención empezar con Suck My Blood, Fuck Your Soul, que es el tema más largo del disco. Puede chocar un poco para una banda tan despiadada como vosotros.
Ahí nos enredamos con el solo, con la melodía del final, y cuando nos quisimos dar cuenta el tema estaba hecho, el tema nos gustaba, sonaba bien, de hecho lo hemos estado tocando en directo hasta no hace mucho, completo, creo que son casi 8 minutos, ¿vale? Y ahora en esta gira le hemos dado una vuelta al tema y hemos quitado partes para hacerlo más dinámico en directo, porque sí es verdad que es un tema que se hacía largo en directo.
Le puede chocar una banda. Está muy bien, ¿eh? Es un temazo.
Sí, cuando lo grabamos, además hay gente que nos dijo, joder, ponéis el tema más largo el primero. Digo, es que a mí me parece que es un buen tema.
Sí, sí. Por supuesto. Lo que sí que digo, que puede chocar un poco por el estilo tan tan despiadado que tenéis vosotros, que va directo a la, muy directo a la yugular, y es una forma de comenzar que puede resultar un poquito chocante. Y quería un poco preguntar por la curiosidad, por si precisamente también cuando lo estuvisteis grabando o cuando lo compusisteis, no sé si pensasteis en quitar algo, si quedó tal cual, si a la hora de componer sois mucho de cortar y de quitar y añadir, o quedan las canciones muy muy naturales.
Nos pasa lo contrario. Hacemos un tema y donde cualquier banda con 2 minutos y medio... o 3 minutos diría ya, nosotros decimos, se queda corto, haz un puente, vamos a meter otro riff, vamos a repetir este riff. Y al final, pues vas añadiendo cosas, vas añadiendo arreglos para que no sea igual todas las estrofas, pero al final te salen temas largos. Media de los temas nuestros son esos 5 o 6 minutos. Hay más bandas de death metal que tienen temas también relativamente largos. Que empiecen con un tema largo, pues ahí sí que lleva razón, que a lo mejor no hay tantas. Pero bueno, nosotros no, cuando tuvimos todos los temas grabados, estuvimos escuchándolos, estuvimos viendo a ver en qué orden los poníamos, y a nosotros nos cuadró empezar con ese tema largo.
Sí que es verdad que os gusta la complejidad. No sé si os lo ponéis difícil a vosotros mismos, pero es una bestialidad escuchar lo que tocáis aquí, ¿eh?
Bueno, bueno, nos complicamos un poco, nos complicamos un poco la vida a la hora de componer lo que son los temas y la estructura de los temas. Aunque realmente, a ver, no es lo habitual en muchas bandas la forma en la que están estructurados los temas, pero si te escuchas este o cualquier otro álbum, verás que hay similitudes en la forma de cómo están estructurados los temas.
O sea, pero vosotros no dejáis un poquito, está todo controlado, no hay anarquía un poco a la hora de componer una banda como vosotros, que a veces igual ni vosotros mismos sabéis, no sé, o va todo muy centrado, o a veces dejáis fluir un poco la...
No, hay libertad, entonces cualquiera de nosotros puede llegar al local de ensayo con una idea, con unos riffs, con unos ritmos, con una melodía, y se toca. Espérate, prueba esto. Ah, pues mira, espérate, porque yo llevo unos días tocando esto en casa, vamos a ver aquí si cuadra con esto, con lo otro, y se van, a lo mejor se cambia un tiempo, se cambia alguna nota, en algún riff que pueda traer cualquiera, y se va acoplando y se van pastando un poco las ideas que traemos todos.
Y también es
las ideas que quedan descartadas, por ejemplo, para un tema, y 4 años después acaban en otro tema.
Y también es alucinante los registros vocales, cómo vira la voz de Pedro, ¿eh? Yo no sé, no sé cómo lo consigue, la verdad.
Nosotros tampoco.
Claro, luego interpretar esto en directo, ya digo, no sé si... Pero luego
Sí. Si lo interpreta con los dos registros vocales, él tampoco sabe cómo lo hace.
Bueno, algo habrá que entrenar para ello, digo yo, ¿no?
Habrá que trabajar. Bueno, yo creo... Entrenas, Pedro, poco, ¿no?
Habrá que trabajar la voz.
Sí, con cerveza.
Ese es buen entrenamiento. Bueno, este disco de Langueth, que ya se editó hace algo más de un año, si no me equivoco, llegó precedido de Circus Horribilus, que fue una gran obra, pero que sé que se vio un poquito truncada por el año en el que salió, que fue en 2020, y sabemos que fue un año... fue un año complicado. No sé cómo ha sido, si pensáis que ese disco llegó a estar presentado como debería, porque encima era la tercera obra, siempre la tercera obra en los grupos, además suelo decirlo, suele ser como una ratificación ya total cuando llegan a un tercer disco. ¿Se os quedó un poco coitus interruptus, como se dice ahí, o llegasteis a disfrutarlo del todo?
Se nos truncó un poco la movida porque no llegamos ni a presentar el álbum. Mira, ha hablado Víctor en guitarra. Mira y me dice con la cabeza, no, si no llegamos a presentarlo.
No llegaste ni a presentarlo.
Dimos una fecha, creo, la de febrero en Carabanchel, en Madrid. Con una banda portuguesa, con los Secrets sin portugueses, ¿verdad? Uh-huh. Con los portugueses, ¿no? Sí, con los Secrets sin portugueses. Uh-huh. Y una semana después nos encerraron a todos en casa.
¿Y luego no hubo posibilidad de retomarlo? ¿En todo este tiempo no hubo, digamos, una presentación oficial o algo por el estilo?
No, hemos ido tocando temas del álbum junto con los temas que íbamos componiendo para Derange. Tú te cuenta que nos quedamos metidos en el local cuando pudimos empezar a ir a ensayar. Íbamos al local y bueno, venga, vamos a preparar un set list, que es el que ibas a preparar, si no vas a tocar, vamos a hacer cosas nuevas. Y nos pusimos a preparar otro álbum. Sin prisa, porque si te has fijado en las fechas, hay unos años de un disco a otro.
Sí, hay unos años que también eso ha podido influir la situación en cómo ha acabado siendo finalmente Derangueth, o no ha tenido por qué. Si este disco hubiera salido en lugar de 4 años después, si no hubiera habido esa pandemia y hubierais hecho, digamos, los planes normales, ¿dirías que Derangueth sería un trabajo como ha quedado realmente ahora? ¿O habría cambios?
Pues no sabría decirte. Mira esto, a ver si me dicen algo.
Sí, no, porque habéis tenido más tiempo igual para trabajarlo, y yo qué sé, igual eso cambia un poco lo que hubiera sido. No sé si...
Claro,
pero igual tampoco habéis pensado mucho en ello.
Que si hubiera sido algo distinto, si no hubiera pillado la pandemia con el álbum.
¿Qué diferencias?
No sabría decirte.
¿Qué diferencias dirías que hay entre el anterior disco y este de Derangueth? Si tuvieras que decir un poco las diferencias, los matices, o hacia dónde evoluciona una banda, que bien hemos dejado claro que no dejáis de ser de una banda de puro death metal, vamos.
Buena pregunta, ¿hacia dónde ha evolucionado la banda en este álbum? Pues igual, no nos planteamos, nos ponemos a hacer música, nos juntamos, nos ponemos a tocar, oye, mira, yo tengo esta idea, no nos planteamos una evolución. Yo creo que técnicamente sí está más depurado técnicamente, a nivel de composición y a nivel de ejecución algunas cosas. Y luego si es un álbum que sí es verdad que con esto de la pandemia, como dices tú, sí nos retrasamos. como no había prisa por tener un disco en la calle para salir a tocar porque no lo íbamos a promocionar, sí se demoró todo. De hecho, cuatro de los temas que en el álbum llevaban grabados más de un año o año y algo antes de que saliera el disco, y decidimos seguir componiendo. Íbamos a sacar un EP realmente, pero decidimos seguir componiendo e incluso darle una vuelta a los temas y volver a regrabarlos.
Y si no, lo que pasa es que como somos los periodistas o la prensa, como me quieras llamar a mí, que siempre estamos preguntando cosas, porque el objetivo igual es seguir siendo igual de salvajes y punto. Ni evolución ni nada en una banda como sois vosotros, que es pura visceralidad, ¿no? Al fin y al cabo. La clave también está en cómo se mantiene esa visceralidad, esa agresividad, a medida que van pasando los años, y se supone que cuando vamos haciendo mayores, como que vamos reposando, ¿no? Un poco las emociones. ¿No ocurre así con vosotros?
Bueno, para mí esto es un desahogo de los problemas del día a día, del estrés, de la vida diaria. Y para mí, bajar el fuelle, yo creo que cuando nos dé un jamacuco alguno, bajaremos el fuelle. Pero seguir tocando y seguir haciendo música juntos, a mí me relaja un montón. Y a mí es que me relaja que sea la música que hacemos precisamente. ¿Y que no solo que la toque, es que consumo mucha música de este tipo. Además, ahora tenemos batería nuevo, que es Sangre Joven. Así que tiene que empujar la gente joven, tiene que tirar de los viejos para adelante.
Curioso el cambio en la batería, porque habéis sido una banda, hay que decirlo, habéis sido una banda con mucha estabilidad en la formación, lo cual otros grupos no consiguen, teniendo en cuenta los niveles que nos movemos, lo difícil que está compaginar vidas personales con el trabajo de una banda a día de hoy, pero vosotros sí que habéis tenido una estabilidad bastante grande en el grupo, ¿verdad?
Es que nosotros nos hemos basado siempre en lo que es la amistad y la convivencia en el local de ensayo, en los viajes. En más de una ocasión nos juntamos para hacer otras cosas que no sea solo tocar o ir a tocar, ¿vale? Entonces, bueno, pues había no solo compañeros de banda, había amistad. Y había cierta compenetración, mucha compenetración a la hora de tocar, porque tú ya sabes un poco por dónde va el otro músico y tal. Lo único que pasa es que como todas las relaciones y como todo, hay ciertas partes que se van quemando, y una dentra, un diente del engranaje que se ha mellado y ya no te entran las marchas.
Oye, las letras de la banda, hemos hablado un poco de lo que es el concepto. Sí, nos has dicho que el disco de Ranged pues habla de lo que sois, ¿no? Que estáis todos trastornados. ¿Quién no lo está en este mundo que está fatal? La verdad, igual hay más coherencia a veces en el metal extremo, fíjate lo que te digo, pero bueno. Pero ¿es importante el significado de las letras para vosotros? ¿Queréis dejar un poco el mensaje abierto? ¿Puede haber crítica, no? Tú has dicho, ¿no?, que ahí reflejáis un poco, o expresáis toda esa furia, ¿no?, que a veces tenemos todos dentro, y de una manera u otra pues te relaja, ¿no?, el hecho de hacer música extrema y expresar ahí, ¿no?, esos sentimientos. ¿Sería importante que entendiéramos el mensaje de las letras o es de libre interpretación? ¿Cómo lo habéis hecho?
Libre interpretación realmente, es un poco desfogarte de alguna cosa que a lo mejor te enoje, te cabreo, muchas veces sencillamente son anécdotas, que no, cosas del día a día que nos pasan, o incluso, joder, te vas a hacer un viaje y hay un estalla un volcán y no puedes coger un avión, cosas de esas, y convertimos eso en una canción, que claro, nadie espera que estemos hablando de eso, pero nosotros sí sabemos de lo que estamos hablando. Entonces nos lo tomamos también un poco con humor. Por ejemplo, hay un tema en... ¿qué álbum es? En Circus. Catedrive, que sería traducido de Estripado Vivo, realmente era que me operaron a mí de hernia inguinal. O sea, que es un poco, también jugamos un poco con el humor y con el humor negro. Entonces sí, bueno, es desfogar un poco la agresividad. Si es verdad que hay algún tema que sí puede tener algún tinte un poco que reivindiques un poco más, pues es un sentimiento de rabia o de ira, pero normalmente partimos a lo mejor de cualquier anécdota o de cualquier noticia que veamos por ahí, cualquier cosa que nos resulte curioso. Es todo un tema sobre esto.
¿Y cómo ves la escena extrema a día de hoy, ¿no?, donde yo entiendo que estáis vosotros como una de las bandas interesantes y que hay que descubrir y conocer? En Bloody Men ya lleváis bastante tiempo. Y entiendo pues que todo seguidor del metal extremo pues tiene que ver en vosotros una propuesta cuando menos recomendable. Pero a nivel de escena en general, de lo que es actualmente el metal extremo, por lo menos a nivel estatal, vamos a decir, has dicho que estáis un poco en el underground, ¿no? Es donde se mueve un poco todo esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿En qué estado de salud ves toda esta música ahora mismo extrema?
Yo lo que veo es que hay más oferta que demanda. Vas a cualquier concierto y mucha gran parte del público son músicos de otras bandas. Eso es lo que veo, que la escena está, pero es más underground de lo que podía ser a lo mejor en los 90 o incluso cuando el heavy metal en los 80. Bueno, el heavy metal en los 80 llegó a ser un movimiento musical y cultural bastante importante. Pero ya a finales de los 90, los 2000, fue quedando largo underground, y a día de hoy, salvo las grandes bandas, es un poco una lotería para las bandas pequeñas como nosotros, eventos como el de mañana. Pueden salir muy bien, pueden salir regular o no pueden salir bien. Bueno, pues. Y nos pasa a nosotros y le pasa a todas las bandas. Nosotros el año pasado giramos por Corea, y tuvimos un poco la misma sensación, ¿no? Tuvimos una fecha muy buena en Seúl, luego tuvimos una fecha, pues, poco público, habría 10 personas o así, pero mira, te subes al escenario y tocas, ¿no? Ya que estás allí, han ido a verte, pero ojo, que eso le ha pasado a bandas grandes, ¿eh? No sé si...
Sí.
Y le pasó a Bayside hace unos años en Madrid y fueron 30 personas.
¿Sabes? Bueno, los Doors sacaron un concierto de los Doors ante 7 personas, no sé cuánto tiempo después, claro, o sea, no, y, o sea, si le pasó a los Doors, ¿a quién no?
Claro, y a todo el mundo, y los Beatles empezaron en la cueva aquella de Liverpool tocando para 4 borrachos.
Pero bueno, pero lo cierto es que sí hay movimiento, sí que es verdad que la gente quiere hacer, muchas veces, ¿no? Quiero decir que es muy activa, no es un público pasivo porque son músicos, son luego gente que le gusta hacer cosas, ¿no? Que ve lo que hay en el escenario, que toma nota y que luego también quiere formar parte de todo esto. Tampoco es malo si realmente luego los músicos también van a los conciertos. Otro tema es ya los músicos que luego se quedan en casa, que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero siempre es recomendable apoyar a tus compañeros si te es posible, por supuesto, que luego a cada uno pues le llama lo que le llama. Y si hablamos de futuros planes, hace ya pues un año, ya digo, que sacasteis este último disco, no sé si tenéis ya pensado en un nuevo disco, si este disco hay que moverlo mucho, volver a salir igual al extranjero también y que la gente os vea fuera, no sé qué planes tenéis.
Pues mira, este disco ya lleva, pues eso, como dices tú, un año en la calle, ya lo movimos el año pasado, porque además lo lanzamos y nos fuimos a tocar a Corea, hicimos alguna fecha aquí en España, y tuvimos el cambio de batería, y ahora tenemos pues estos días por delante de gira, con Vampire Hotel y con Sound, y posiblemente, bueno, en noviembre creo que tendremos otra fecha que me han confirmado. Y bueno, pues iremos un poco moviendo el disco a lo largo de lo que queda de año y la primera mitad del año que viene, pero la idea es ir componiendo también ya material nuevo.
Y al visitar algún otro país, porque lo de Corea es muy curioso, ¿no? Pero está claro lo que os vincula precisamente a Corea. Y algún otro país, yo qué sé, sobre todo en Europa, donde se dice, ¿no?, que tiene más repercusión incluso que aquí en España, por parte de otras bandas estatales, vamos, se suele decir, que tienen más respuesta fuera que aquí. ¿Hay alguna posibilidad de encontrar un hueco y salir a girar por cualquier otro país?
Sí, tenemos visto algo. A ver, en República Checa sí es verdad que tengo yo que hablar con gente, no de allí, pero gente sí de aquí que les conoce, bandas, promotores, etcétera. Pero la idea, la experiencia fue muy buena en Corea, y la idea es no tanto repetir en Corea, después que hagamos una fecha, pero de ahí saltar a Tailandia, a Taiwán o a Filipinas. De hecho, nos han ofrecido estos chicos de Sound ir con ellos a Filipinas, a un festival, a tocar en 2 festivales. ¿Qué días eran? El 31 de enero y el 1 de febrero. Pero no, nos ha parecido un poco precipitado, porque al final todos tenemos trabajos de lunes a viernes, vacaciones limitadas, y liarte la manta a la cabeza para ir a Filipinas 4 días a tocar 2 noches, mejor planificarlo con un poco más de tiempo, y te vas 10, 15 días y haces 4 o 5 fechas, lo que hicimos el año pasado en Corea, pero por el sudeste asiático. tenemos estos contactos y es una buena oportunidad, porque además no movemos por el underground. Aquí no hay promotores ni hay intermediarios. O hablo con bandas que tocan, que son de allí, que tocan allí, o mismamente hablas directamente con el organizador del evento, que normalmente no es un promotor, es un fiebre como nosotros, que salimos a tocar, o como tú que haces el programa de radio. Entonces la comunicación es más sencilla y no hay un tema, no hay un trasfondo de pasta. Se intenta arreglar para que todas las partes salgan lo más beneficiadas posible.
También
y que se pueda llevar a cabo el evento, claro.
También el trabajo que puede hacer Base Records es fundamental para vosotros, ¿no? Que siempre haya gente que esté dispuesta, ¿no?, a arrimar el hombro y apoyar a una banda.
Claro. El sello desde... Joder, yo conocía al sello y a Gaspar. Después del lanzamiento del primer álbum teníamos 500 copias en el local y claro, hostia, cuando es una banda underground dice, ¿qué coño hago yo con 500 CDs en el local? Esto hay que salir mucho a tocar con los CDs a cuestas, ¿vale? Entonces decidí intercambiar material con él. Digo, oye, mira, tengo aquí un montón de copias del álbum. Digo, yo sé que tú mueves material, pues te mando unos CDs, digo, dame cualquier cosa que tengas de... Me mandó, pues, variado de cosas del sello. Y ya el segundo álbum lo editamos con él. Y sí, es verdad que nos ha apoyado, hemos tocado varias veces allí en Caudete, cuando él hacía en Albacete el festival de Base Record, los primeros que hizo también, tocamos en Albacete, coño, antes de pandemia fue, que tocamos en Albacete, ¿con quién tocamos? Con Aposento, espérate, okay, que te lo digo ahora mismo, ¿quién tocábamos?
Unos clásicos totales.
Sí, con Aposento, Abgrun, Nasty Sargeons y Bebcock. Eso fue en 2020, coño, pues antes de pandemia, joder, el 18 de enero. Dimos ese bolo y el que te conté en Madrid, en Carabanchel, con Sacred Sing, con los portugueses de Sacred Sing. Y nos encerraron en pandemia. Así que esto fue antes de pandemia, este bolo del que te hablaba, mira.
Bueno, pues poco más que añadir, que muchas gracias por atendernos, que mañana espero que yo estar personalmente en el De Sorchi Sorcuncha Factoría en Zorroza y independientemente de ello, que haya mucha gente más, por supuesto, y que tengáis la respuesta que merecéis, porque esta gira pues me parece que sois tres bandas realmente muy, muy interesantes, y por supuesto el mayor de los éxitos y que en un futuro volvamos a estar hablando, y si sé que estáis por aquí, por Bilbao, pues si es posible, estar cara a cara. ¿En qué zona de Bilbao estáis ahora exactamente?
¿En qué zona? ¿Cómo se llama este barrio, Pedro? La calle es la calle Prim. Pero ¿cómo se llama el barrio?
Calle Prim, mira que me suena, pero no caigo dónde está, ¿eh? Alguno me dirá...
Está
Santucho.
En Santucho, bueno. Sí, bajas unas escaleras y enseguida estás ahí, bajas por la calle Iturribide, que es la calle rockera casi por excelencia, y llegas al centro de Bilbao. Pues nosotros en el barrio de Luchana, vamos, que estamos, yo que sé cuántos kilómetros ahora, igual hay 12 kilómetros, no sé, por ponerte un ejemplo, nos separan como unos 12 kilómetros, se podía haber intentado, pero bueno, lo hemos hecho por teléfono, también ha sido un auténtico placer, y para terminar la entrevista, pues añadid aquello que queráis, y ponemos un tema del disco que no sea de Nameless Horror, que es el que he puesto yo al principio, el que vosotros queráis.
Vale, pues nada... Añadir que al público o los oyentes de la emisión, que se animen, que vengan al concierto y que apoyen al underground de verdad y que aprovechen esta oportunidad de ver a bandas como son Saón o como son Vampire Hotel, que no van a volver a venir aquí. Yo, mira, íbamos a terminar, pero ahora me he acordado de una curiosidad. Te voy a nombrar dos bandas, una que además creo que son de aquí de Bilbao, que ahora mismo, dentro del underground, sí están a lo mejor en un nivel un poco más potente, que les llaman de Europa y tal, Altar Age, que hacen death metal experimental, les conocerás. Uh-huh. Y los otros son los Gairea, los portugueses. Uh-huh. Hace 4 o 5 años, antes de que empezaran a despuntar estas bandas, igual estuvieron tocando en la Grange de Mauriac, una granja que hay en Francia. Que es como una granja ocupa, algo muy hippie, muy de punkis. Y sin embargo, todas estas bandas estuvieron allí tocando. En Bloody Man estuvo también, yo me lo perdí, porque operaron a mi hija de apendicitis, que tuve que volver nada más llegar aquí a Bilbao, antes de cruzar la frontera me tuve que volver. Y nada, que esas bandas que salieron de abajo, igual que nosotros, y que ahora están a un cierto nivel, han estado también abajo, entonces que hay que apoyar todo lo que sea el underground, porque siempre te puedes llevar sorpresas más que agradables.
Y cuando menos que podamos seguir haciendo lo que nos gusta. Por lo menos eso que no nos lo quite nadie.
Y hombre, por supuesto.
Y a partir de ahí ya, pues bueno, pues todo el éxito que venga, bienvenido será. ¿Qué tema ponemos?
A ver, chicos, ¿qué tema queréis poner?
Del último disco, ¿eh? De Deranguez.
Del álbum nuevo.
¿La 2 que es la 1 o la 1 que es la 2?
La 2 que es la 1, la 1 que es la 2.
La U.
Vale, perfecto, pues ya lo tenemos sonando y lo dicho, mañana nos vemos aquí en Zorroza y disfrutad de esta gira y de lo que venga, ¿de acuerdo?
Sí, espero verte mañana por allí por la sala.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, hasta otra, Agur.
Gracias, Agur.
Va a liar mañana una buena en Zorroza con las actuaciones de Embodiment, de Vampire Hotel y Saon. Vamos a ir con las bandas que acompañarán a los madrileños en el cartel. Lo prometido es deuda, he dicho que los íbamos a pinchar y aquí van a sonar a continuación. Vamos a ir con Vampire Hotel, como decimos, dos bandas de Corea y en este concreto, en el Congreso de Vampire Hotel, se formaron en el año 2019, un grupo que viene referenciado como, bueno, pues que tienen influencias o se inspiran bandas como Ginger o como Infected Rain, con voz femenina, como vamos a poder apreciar, y conjugando esos registros dentro de un metalcore muy contemporáneo, moderno. Y así suena este tema, Pirates, que aparece en su último sencillo de título Kraken.
Vampire Hotel mañana, The Sorches of Huncha Factoría Zorroza, junto a Embloodyment y Saon.
Jam to life again. Conductor cannons are created by the rain drop. Ready for all, hunting for that rain. He's numb. The sound of death make him for it.
Sonidazo espectacular, desde luego, si tienes oportunidad, y mañana mismo, día en 16 de octubre de 2025, te puedes acercar al The Sorches of Huncha Factoría de Zorroza, no creo que te arrepientas. Además nos han dicho que precios asequibles, 13 euros creo que han dicho en taquilla, así que no está mal si te animas a última hora. Sé que hay muchos conciertos, muchas actuaciones, pero puede ser una cita única. Fijaos cómo suena la otra formación que nos llegará desde Corea, junto a Embloodyment y los que han sonado anteriormente, Vampire Hotel. Así suena Saon, una banda más tendente al thrash metal, con un tinte yo creo que bastante actual. Tienen cierto toque, por lo menos a nivel de producción. Fijaros lo limpios que suenan. Total Aggression, el tema que escuchamos, de Blood Shall Be Paid, su último trabajo discográfico, Saon. Mañana en Zorroza también, cita que te recomendamos.
la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor.
¡Órale, cabrón!
¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen.
Aquí llega el viajero del café, Fran.
Hola, Antonio, buenas tardes a ti y a todos y a todas.
Bueno, ¿qué tal andas?
Bien, bien, tranquilo, bien.
Bueno, pues estamos...
No me quejo, como diría, si no entramos en interioridades, no me quejo.
Ya, no, si empezamos a despotricar igual salen muchas cosas.
Con lo
que está cayendo por ahí. Pues nada, pues nos acompañas hasta el final del programa, entonces, como sueles
por
hacer.
Por supuesto, por supuesto.
Como sueles hacer, nos acompañas un tramo, nos acompañas todo el programa, apareces y
ya,
desapareces.
Todo el programa, ya, sí, cuando, claro,
Cuando quieres. Pues nada, yo te puedo contar que hemos vuelto a tener problemas técnicos, pero no se ha enterado nadie hasta ahora que lo acabo de decir.
Vaya,
hombre. Sí, nada, sin más. No voy a entrar en detalles, pero creo que están completamente solucionados. Espero, si el programa este queda bien grabado y está perfectamente cuando lo estáis escuchando en diferido, porque en directo lo estamos haciendo sin ningún problema, es que los hemos solucionado, vamos, o sea, ya estamos tan habituados que lo solucionamos a la velocidad de la luz.
No
voy a decir nada más. Pues bueno, lo que sí te voy a decir es que vamos a ir con algo que quería pinchar por aquí y que yo creo que si escuchas la letra de esta canción de Cente, creo que te vas a identificar bastante con ella. Conoces a Cente, ¿no? A los clásicos de Burgos.
Sí, claro, claro, cómo no.
Pues me llegaba hace unos días este nuevo disco, no sé cuántos discos tienen, ya perdí un poco la
verdad que es una banda. Unos cuantos, no
sí,
sé,
no,
pero...
Lo que pasa es que es una banda que va muy poco a poco y es una banda que tienen en sus filas a componentes con mucha andadura, la verdad, han estado en diferentes formaciones y son veteranos del rock, que tal vez deberían de estar más reconocidos, pero bueno, sabemos cómo es este país en general y no están reconocidos a veces ni los que han llegado, digamos, lejos. Pues la gente que ha estado ahí bregando, que ya es llegar lejos, estar actualmente activo, ojo, también hay que decirlo. Pero que, digamos, no han asomado la cabeza a ese gran nivel, pues ¿qué quieres que os diga? Pues todavía hay que bregar mucho más y hay que luchar mucho más que si ya es una banda que te has llegado a hacer alguna vez un nombre. Pero bueno, pero están ahí y yo creo que...
Sí, sí.
Y ya digo, yo creo que es un grupo que desde luego merece muchísimo, muchísimo respeto y que además hace muy buenas canciones, que lo demuestran disco a disco. El anterior, bueno, si es que no me he perdido algo, el anterior disco lo presentamos ya hace algunos años aquí en La Mirada Negra. Les vimos además en directo en el Sentinel Rock Club, como lo añoramos. Y ahora nos presentan este Atrapado en el Tiempo, que es el nuevo disco, Atrapado en el Tiempo, nuevo disco decente de los burgaleses, que lleva por título el tema concreto Mundo de Ficción, y creo que expresa bastante bien sentimientos que en estos días pues todos podemos tener. Así que vamos con él, Fran, ¿te parece?
Perfecto.
Venga, vamos
a
con él.
Miles de voces, miles de oídos.
Bueno, Fran, pues no sé si has podido captar el mensaje de esta letra.
Un poquito me ha costado escucharlo tras el teléfono.
Sí.
Pero bueno, sí, veo que es un poquito, vamos, habla un poco de represión, digamos, ¿no?
Hombre, el control a través de las redes, digamos, el teléfono que te espía, no sé cómo decirlo, ¿no? Es un poco como nos controlan los pensamientos de una u otra manera. Yo por lo menos así lo entiendo y al final crean este mundo de ficción, que al final estamos viviendo más una ficción que una realidad. ¿Cuál es el problema? Que si todos nos acabamos creyendo que la ficción es real, la acabamos haciendo real.
Así es.
Hay que seguir la corriente. De todas formas, me encanta este tema, ¿eh? Lo que me llama la atención es cómo va virando el mensaje, cómo vamos viendo poco a poco lo que están suponiendo las nuevas tecnologías, cómo las están utilizando, y lo que antaño era pura conspiranoia se va volviendo realidad, pero tampoco la gente acaba reculando. O sea, porque yo no lo voy a decir por apuntarme un tanto yo se lo digo porque había gente que ha venido avisando de muchas cosas que están pasando y en su día fueron tachados de locos, prácticamente.
Sí.
Pero ahora, sin embargo, se hacen ya canciones hablando de ese control a través de esas tecnologías. El teléfono te espía, ¿no? El teléfono te está captando lo que estás diciendo, y aparte luego dirigen pensamientos. Ya no solamente, antes era solamente con la televisión o los medios tradicionales, pero es que ahora también, cuidado con lo que las redes sociales te proyectan, con lo que te dice Facebook, porque igual sale lo que precisamente alguien quiere que veas también. O sea, es tremendo. Y se va viendo, ¿no? Y ahora ya hay canciones que hablan de esto, y oye, yo estoy pues totalmente de acuerdo con ellas.
Sí, con el mensaje. Sí.
Pero quiero decir que ha habido un tiempo en el que decir esto era
de loco, de conspiranoico.
Era de loco y no sé si a esa gente se le va a reconocer alguna vez que tenía razón.
No se le va a reconocer, incluso esos que le llamaban loco y conspiranoico son los que ahora lo ven normal y dicen, joder, pues bien, esto que ha pasado es normal. No, nadie va a reconocer que ha llamado loco a otro o su fallo de lo que ha venido, Antonio. Sí. Al final, todo surge y no pasa nada.
Tampoco hay ningún problema en reconocer que uno se ha equivocado y
sí, está. Pero hay mucho orgullo y la gente le cuesta.
Vamos,
le cuesta mucho. Le cuesta mucho orgullo.
Evidentemente uno es el primero que tiene que reconocerlo. Sí que es verdad que a mí me cuesta de primera rechazar ideas chocantes, digamos, de otras personas, porque a veces hay que mirar un poco la base. Cuando alguien dice algo que dices es una locura, primero intenta entender a ver por qué lo dice. Luego ya, cuando le hayas entendido el por qué lo dice, ahí ya puedes decir, mira, tío. Porque normalmente tiene hasta una base. Hasta aunque sea mentira, digamos, lo que dice, hay una base. No es que alguien le ha dado un siroco y de repente se ha puesto a ver marcianitos. Suele ser porque algo hay sobre ello en lo que se fundamenta. Claro, la idea al principio puede parecer chocante, pero la gente, si te das cuenta, lo que tiende es primero a ridiculizar y ya está.
Sí, y en vez de informarse lo primero,
claro.
Y informa, y si ves que no estás de acuerdo, dices, mira, no estoy de acuerdo, y ya está. No es lo primero, ves la tele y lo que dice la tele ya está, y cuando sale alguien y lleva la contraria, que si loco, que si no tienes ni idea, que si zumbao, bueno, eso es lo más flojo que pueden decir.
Ahora ya eres negacionista, fascista, terraplanista, bueno, y no sé cuántas cosas
mira
más.
Lo que se le ha ocupado ese pobre muchacho al futbolista, bueno, pobre no, que tiene mucho dinero, por decir que veía el cielo diferente.
Claro, lo más normal del mundo. Siempre se ha visto que te pongan. Vamos, yo recuerdo que en el colegio de pequeño dibujábamos estelas de aviones en el cielo. Haciendo cuadrículas, yo lo recuerdo siempre que te han dicho dibuja una nube, has dicho coño, que no falten las estelas de los aviones que están por todos lados, ¿sabes? O sea, pues sí, evidentemente sí, choca.
Dibujabas las nubes y el cielo más azul, un azul que verías de azul cielo, que ya no hay azul cielo. Ahora cuando te digan, píntalo azul cielo, ¿y eso cómo es?
Hombre, sigue habiendo días.
Ahora es gris.
Sigue habiendo días donde curiosamente desaparecen esas nubes, esas estelas o esos cirros, o como lo queramos llamar. Y se ve el cielo azul. Pero bueno, de ahí a que todo el mundo lo ve normal, pues hombre, igual aumenta mucho el tráfico aéreo, lo que tú quieras, pero hay algo ahí detrás. Y luego hay una cosa que se llama geoingeniería. Pero si queremos ridiculizar, pues bueno, pues cada uno es
bueno,
libre.
De todas formas, pueden buscar qué es lo que acabas de decir tú ahora mismo y ver lo que ponerlo en Google mismo y verán que no es ninguna tontería.
Al final aquí vamos a decir que cada uno es libre de ser subnormal a su manera.
Exactamente.
Uno porque puede decir igual una barbaridad y otro porque igual no quiere indagar un poco más allá. Yo qué sé, me da lo mismo.
Así.
En fin, pero así andamos. Bueno,
por cierto, Antonio, que Sente tiene 30 años, lleva ya.
30 años de banda. Muchos discos no, ¿eh? Yo creo que muchos discos no tienen.
No, pero... muchos discos no. Mira, eso no lo he mirado, pero he ido a mirar ahora los años que llevo activo y 30 años.
Pues he recibido este disco recientemente, este Atrapado en el Tiempo, que es el título del disco, Mundo de Ficción, el tema que hemos escuchado. Y la verdad que lo recomiendo. Heavy rock, podríamos decir.
Sí. Muy clásico, diría yo, ¿no, Antonio?
Muy, muy, muy clásico. Y vamos, a mí cuando la gente me dice es que Barón Rojo ya no me gustan, pues tienes a bandas como Cente.
Sí.
Vamos, no sé, quiero decir, ya porque vamos, si quieres pasar de Barón Rojo, deja de tanto hacer leña. No, no voy a decir del árbol caído, que no me lo parece, a mí no me lo parece. Mm. Pero vamos, que quiero decir que el criticar por criticar, pues bien, no te gusta, sabemos de opinión.
Claro.
Y está muy bien, pero no te quedes ahí. Puedes seguir escuchando,
claro,
este estilo de música con bandas que siguen haciéndolo muy bien. Y creo que Cente pues lo hace muy bien. Por cierto, sí. el sábado por la noche, ¿qué plan tienes? Porque hay un... Bueno, está el Euskal Metal Heads. No sé si vas ahí.
Pues voy a ir, si no pasa nada, a Durban. Joder, a Vitoria.
Es que...
A ver un... Dime, dime.
Sí, perdona que te corto. Es que...
Es que hay un grupo de hard rock... que me gusta mucho.
Claro, es que en la Urban tenemos un conciertazo, ¿eh?
Sí, si te animas me dices.
Yo voy a ir a la Urban.
Pues entonces voy, fijo pues que voy.
Tengo un sitio en el coche, ¿eh? Voy con gente.
Vale, pues me hablamos, y si no nos vemos allí.
Me queda un sitio, te lo digo por si quieres venir, te recojo o...
Habéis elegido bien, ¿no? Que seguramente vaya con más gente de Bilbao.
Vale, pues te digo que yo llevo ya, tal y como voy ahora mismo, me queda una plaza. Para ir a ver a Roulette, banda sueca de larga trayectoria, de hecho se formaron allá por los años 80, y Hora Límite, que también creo que es una banda muy recomendable.
¿Hora Límite son de Madrid, puede ser?
Son de Madrid, una banda de, digamos, sí, de, yo creo que de hard rock, más bien, o rock melódico.
Sí, un poco...
Con voz femenina, bueno, que ha tenido cambios en la...
Sí. Eso es.
Ha tenido cambios en la formación y, bueno, no voy a meter... la pasada semana hice voy a hacer una fe de ratas, porque la semana pasada...
Yo no voy a decir nada, porque yo le conozco al grupo, pero ya sabes que yo soy un hombre que va sin datos.
Bueno, pues yo...
Entonces no voy a decir nada, porque ahí no recuerdo ahora ni el estilo que hacen. Pues fíjate que has dicho que es rock melódico y a mí me parece un poco más cañero. Pero
No, con voz femenina, o sea...
Sí, voz femenina, sí.
Yo creo que es una banda fundamentalmente de rock melódico, aunque por ahí he leído que es rock progresivo. Pero bueno, ahora escucharemos el tema nuevo, Huye, que han sacado, que lo vamos a poner ahora. Pero como digo, ha habido cambios de formación y simplemente lo voy a dejar ahí, que la banda se ha remodelado. Lo digo porque a veces uno dice muchos datos y luego tiene que hacer fe de ratas. El pasado programa cometí un error en la información que dimos sobre Anonymous, diciendo que Joaquín de Calean estaba en la banda y estuvo en la banda, pero lleva tiempo que no está en la banda, ¿vale? Lo digo porque siento mucho el error, el grupo se ha ido...
Sí, que si no Buta nos echa la bronca.
Hace bien, yo cada error
un abrazo, Buta.
Cada error que cometa, agradezco que se me diga, intento aprender de ellos, pero al final estás aquí en directo, haces el programa en directo, ves la información de las bandas a veces, no voy a decir a la carrera, ¿no? Pero estás haciendo otras cosas, preparando la siguiente canción, ves un poco la biografía y te cuelas. Y yo me colé.
Sí.
Vale, y entonces simplemente hay que decir eso. Y
bueno, así que lo único que veo es que habéis elegido bien el concierto que lleváis ahí.
Sí, no, yo voy a ir con tres buenos amigos más, de momento.
Que les conoceré yo, me supongo.
Sí, bueno, vamos a conservar el anonimato de momento.
Exactamente, ya les veré allí cuando vaya.
Allí les verás, pero voy de momento, ya digo, seremos cuatro en el coche, una plaza más, si vienes tú
no,
solo.
No, no te preocupes, que yo iré con otra gente, nos vemos allí.
Bueno, pues Roulette.
Que también les conoces, por cierto. les tengo en el anonimato y ya les verás.
Pues a ver si hay buen ambiente, porque evidentemente a Euskal Metal Heads le deseamos lo mejor. Estoy seguro que va a salir muy bien esa cita, 20 aniversario de la Asociación Cultural Euskal Metal Heads, pero bueno, puestos a elegir, creo que va a ser más difícil de ver a Roulette seguramente.
Yo con todos los respetos, que son bandazas y estilos, pero ya sabes que, claro,
bueno, pues,
quien no todas las veces se puede ver este grupazo.
Luego vamos a ir con Roulette, pero de momento vamos a poner este Huye, que es el nuevo tema de Hora Límite. Nuevo single que, como digo, ya sale con la nueva formación. Remodelada la banda, y suena este Huye de esta manera. Espera, que está sonando otra cosa. No, está sonando nada de fondo. Está bien. Venga, vamos con ello. Huye, nuevo tema de Hora Límite, acompañando a Roulette este próximo sábado 18 de octubre en la Urban Rock Concert de Gasteiz.
Encontrado a ti.
¡Huye! Él te persigue sin dudarlo, todo fluye. Huele tu miedo sin piedad, te atrapará.
Pues ahí está ese nuevo tema de Hora Límite. Y mira, me la voy a jugar porque he visto que tienen por ahí la información actualizada y en este caso estoy seguro que la voy a decir bien, aunque quién sabe, yo qué sé ya, porque ocurren muchas cosas paranormales.
Teniendo la información ahí y sí, al lado de los ojos.
Pero a veces
pero soy yo que me la juego siempre sin leer nada.
Bueno, pues la nueva vocalista sería Vero Díaz, vocalista de Hora Límite, guitarrista Jesús Troitiño, guitarrista Fran Macías, bajista Manu Velasco, batería Denis Román y teclista Alex Sanabrias. Como digo, nuevos componentes en la banda, una banda que vimos en directo hace bastante tiempo con otra vocalista y bueno, pues ahora han regresado, regresan con este adelanto de su próximo trabajo discográfico. Ganas tenemos de verles el próximo sábado junto a Roulette, que directamente, si te parece, pues vamos a disfrutar de una de las piezas de este nuevo disco de los suecos, de este Go, y por qué no, el mismo tema de arranque del disco. La verdad que me recuerda mucho a Magnum, fíjate.
¿Sí?
Una pieza como esta, Answer to My Prayers, vamos a escucharla. Es el tema que abre este nuevo trabajo de Roulette en Go, y el próximo sábado no te los pierdas en la Urban Rock Concert de Gasteiz, banda de hard rock melódico sublime.
Like I'm addicted, oh yeah.
Bueno, hay que desaprovechar estas oportunidades, si es que se puede, de ver a bandas que no son muy habituales.
¿Sí?
Y que vienen a tocar por aquí, y esta oportunidad de ver a Roulette, pues yo no me la quería perder. Si no hubiera estado gustosamente en el Oscar Metal Heads, les hicimos entrevista aquí a los organizadores y les deseamos todo lo mejor, que sé que va a salir, por lo menos a nivel de público estoy seguro que va a salir muy bien, espero que también en todo lo demás, todo lo que es el aspecto musical, de por supuesto, que también estoy seguro que va a ser así, pero nosotros iremos a un sitio más recogido, no estaremos, yo por lo menos, no estaré en Miribilla, sino que estaré en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz, donde me encuentro como en casa, ¿qué quieres que te diga?
Así que igual.
De vez en cuando darse un pequeño viaje a Gasteiz me parece una buena idea, sobre todo para ver buena música en directo. Así que espero que verte por allí. Pero bueno, si vas a los
Cometas... Si no pasa nada, Antonio, allí voy. Ya te digo que lo tenía ya hablado de la otra semana, o sea que...
Sí, o sea, pero estabas un poco a medias, ¿no? Con el Oscar Metal Heads también, un poco pendiente.
Bueno, es que fíjate que estaba ahí que sí que no, pero al final digo, mira, las bandas tampoco me hacen mucho...
A mí me gusta, pero no es mi estilo. Pero está claro que, pues bueno, pues hemos visto más veces Ángeles Apátrida.
Claro, hombre, es que he visto a todos.
Anestesia tenía ganas de verles, por ejemplo, igual era la banda, fíjate, claro, pero que en ese cartel Anestesia sea el grupo que yo más ganas tenía de ver, pues claro, hace que me haya decantado por ir a Roulette, porque evidentemente a Sutagar, a Sociedad Alcohólica o a Ángeles Apátrida, pues... les hemos visto más veces, es más sencillo verles, y esa es el porqué.
Si te ponen un concierto de tu estilo, de un grupo que no vas a, posiblemente, no sabemos si le podamos ver más veces por aquí, sí o no, porque no se sabe, hay que ir a ver a Roulette, vamos, pienso yo. Y más si te gusta el hard rock melódico, como a mí.
La opción que elija la gente, si es el Euskal Metal Heads o si es Roulette,
estará bien, exactamente.
Bien elegido estará, porque yo también hubiera estado gustosamente en el Euskal Metal Heads, de verdad, os lo digo.
Hombre, claro.
Hubiera estado gustosísimamente, pero.
Antonio, ¿qué te voy a decir yo? Si salgo, doy tres pasos y estoy ahí.
A veces hay que elegir, y encima cuando ya había gente que me estaba pidiendo que a ver si iba, que va a coger la entrada, porque si se lo garantizo, yo estaba en duda todavía, no sé, espérate, que a ver si me decanto por el Euskal Metal Heads o por este, espérate, que todavía, ya cuando me dijeron varias personas, dije, venga, va, pues ya me habéis hecho tomar la decisión antes de lo que lo hubiera decidido yo mismo. Que igual hubiera esperado hasta más última hora, pero bueno, creo que porque ya digo, estaría en duda entre las dos opciones. Bueno, vamos a seguir con este hard rock que a ti tanto te gusta y que a mí también, por supuesto, y vamos a poner el nuevo single de Black Swan, que imagino que sabrás que es la banda de Robin McCauley, que está muy, muy en forma, porque con Robin McCauley ha sacado, o sea, como su banda, ha sacado un discazo este año, y se avecina un gran disco con Black Swan a tenor de lo que escuchamos en este nuevo single que lleva por título The Fire and the Flame, banda en la que encontramos a míticos, bueno, componentes de experiencia, porque aparte de Robin McCauley, ya sabéis, de McCauley's Anchor Group, entre otras cosas, tenemos a Red Beach, de Winger o de Whitesnake, a Jeff Pilson, de Foreigner, ex de Dokken también, a Matt Starr, de Frehley o de Mr. Big, o sea, gente que ha trabajado...
Al aparato, es que es una mezcla...
Gente que ha trabajado con otras formaciones grandes dentro de lo que es el hard rock. Y este, The Fire and the Flame, estoy seguro que a los amantes de esta música no les va a decepcionar. A ti tampoco, Fran, escucha.
Ya lo sé.
See
Bueno, qué auténtico temazo y qué estado de forma del señor Robin McCauley en estos tiempos, ¿eh? Después de tantos años de buenas canciones en diferentes proyectos, sobre todo reconocido por los discos con McCauley's Enkel Group, pero también por supuesto los de Black Swan, en los que también ha hecho en solitario y algunos otros proyectos, y desde luego escuchas este nuevo tema y su voz sigue brillando como cuando la conocimos, o sea, como el primer día.
A ver si se vienen para acá, Antonio.
Pues ya un puntazo, ya vimos a, mira, al próximo Zurbarán. Sí, ya sí, puestos, le vimos a Robin McCauley, le vimos en el próximo Zurbarán Rock, ¿por qué no? Ya, venga, puestos a sugerir, no estaría mal, por ejemplo.
Por decir
algo. Y bueno, eso vamos es. A ir despidiéndonos porque se nos echa ya el tiempo encima y llegamos a las 8 de la tarde. Y vamos a llegar al final haciéndote feliz porque estoy seguro que también te gustará Lynch Mob. Hemos hablado antes,
hombre,
de, hemos mencionado a Dokken, ¿no? Pues George Lynch. Probablemente sea el guitarrista mítico, ¿no?, de Dokken, desde hace tiempo también, haciendo grandes obras con Lynch Mob y Dancing with the Devil. Es el título del single que a la vez dará título al próximo disco que se editará el próximo 28 de noviembre de Lynch Mob. Con él despedimos el programa. ¿Te parece, Fran?
Perfecto, pues nada, hasta el sábado que viene allí.
Aquí te esperamos en físico,
con
¿no?
café.
No,
eso es.
Podremos, además de escucharnos, podremos tocarnos. ¿Eh? ¿No? Suena mal eso.
Bueno, sí,
y olernos incluso.
Y olernos también.
Vale.
Muy bien, Antonio.
Pues
perfecto.
El sábado por aquí te esperamos y a toda nuestra audiencia, pues le dejamos ya con este Dancing with the Devil, nuevo trabajo de Lynch Mob a la vista. Hasta otra.
Hasta otra, Burger Arte.